Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
buenos días, siendo las 9 y 4 minutos del día jueves 25 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 20 grados, sensación térmica 16, parcialmente nublado hasta este momento, humedad 73%, presión 1009, viento 18 kilómetros sur. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea C, que el servicio limitado entre Constitución y San Martín por obras de mejoras. Y el premetro, los trenes se detienen como siempre en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a dar lectura a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, hoy, ¿cierto? Es el tema del día, lo resaltado con letras, la pelea por la deuda en default. Los fondos, y en lugar de poner gold out, pone buitre. O sea que este es un mensaje. Clarín está, o ha sido infiltrado, o está variando. Buitre. Este es un término de la cámpora, kirchnerista. En realidad la palabra es hold out. Más duros, o sea, los fondos, los hold out más duros, dicen que hay un acuerdo con Argentina. Lo anunció el abogado de los grupos más intransigentes que maneja Paul Singer. Adelantó que estaba todo acordado y que solo faltaba afinar la forma de pago. Pero el gobierno y el mediador polac relativizaron el anuncio. Dijeron que todavía se sigue negociando. Bueno, acá tenemos otra parte de la historia, de la historia esa que nos contaron, de ese relato que durante 12 años nos mantuvo en una, como en una especie de adormecimiento. O sea, el engaño llevado al máximo posible. Esto que no de que deuda que no es deuda, que no tenemos que pagar, que todo el cuento que nos vendieron, ¿no es cierto? Y que en definitiva nos tiene postrados como estamos, porque la cuestión de la idea, ¿no es cierto?, respecto de algo, o sea, la idealización choca con la realidad. La realidad es, hay una deuda, hay que pagarla. Punto. Que los tipos son malos, que compraron, que hicieron, que no hicieron, hay una deuda, hay que pagarla. Es así de simple y esto es lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que pasa es que durante 12 años nos engañaron y no solo que nos engañaron, sino que con toda esta historia nos robaron. Y nos robaron no solo dinero, sino que el futuro. Porque esto nos va a llevar largos años arreglar todo este desastre en el que nos metieron estos delincuentes que salieron en diciembre. Y que aparentemente no se quieren ir.
O sea, que no tienen muchas ganas de ir.
Claro, están ahí. Estos son los verdaderos buitres, ¿no es cierto? Que dan vuelta alrededor del cadáver para ver si le pueden sacar algún otro pedazo. Increíble. Increíble, e increíble que sigan en libertad y hablando. Increíble que Moreno, un delincuente de arma a llevar,
sí.
Todo el mundo que fue a la Secretaría de Comercio dicen que estaba con una pistola arriba del escritorio.
Sí.
Ese tipo está suelto, y no solo que está suelto, porque está suelto y anda por ahí...
No, anda en todos los canales.
Habla.
Claro, habla en todos los canales.
Una desfachatez descomunal, absoluta. Y todos nosotros en un estado de anomia también absoluta, porque nos lastimó a todos este tipo.
Sí.
Con toda esa historia que hizo en el INDEC, porque yo sigo insistiendo en lo mismo, se tapó una inflación que era abrumadora, como es la real, que no se tapa, en Venezuela. En Venezuela hoy creo que anda en el 600%.
No, es terrible, Venezuela en este momento es terrible.
Bueno, o sea que esa inflación, que es terrible, es esto que estamos viviendo nosotros, que está disfrazado. Y que nosotros seguimos creyendo en ese cuento. O sea, porque no nos animamos a ver la realidad concreta como hacen ellos. Los tipos saben que tienen el 600. El día que alguien quiera hacer algo ahí, ya sabe que tiene que trabajar sobre el 600% de inflación. No, acá estamos hablando del 4%. ¡Oh, el 4%! ¡Mentira! Y seguimos rondando alrededor de la mentira como, como zombies. Porque ese es el
Estado. No cambia nada todavía, ¿eh?
Claro, estamos... es absurdo, ridículo, una locura. Aceptar la mentira y creerse la mentira a rajatabla. Es cosa de locos. Cosa de locos. No aceptar la realidad concreta. Y te pasa por encima, obviamente. Si vos te pones en la calle, viene un camión y vos decís, no, no viene nadie, no viene nadie, el camión te pasa por encima. Es así. No hay vuelta. Vos no podés cambiar la realidad con una mentira. Sí, la vas a cambiar. Como hizo la delincuenta mayor.
Tiempo.
Claro, ella dijo que es abogada. Va a llegar el momento en que la realidad se va a poner de manifiesto. No es. Es lo que le pasó a Sendic, ¿no es cierto?, el vicepresidente de Uruguay. Dijo que era licenciado en genética, no sé qué, de la Universidad de Cuba, y resulta que no tiene título y no hay la carrera que él dice en la universidad donde dice que estudió. Entonces, la mentira genera, claro, tiene patas cortas o no, pero siempre llega el momento en que se pone de manifiesto la realidad. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces, yo estoy esperando, pero deseando, que este gobierno que recién entra y que está a 3 meses, o sea que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha pasado, que lo destape.
Que lo diga.
Claro, porque si no, se va a hacer cómplice. Es absurdo.
Obviamente, que lo diga y aparte que lo cambie.
Obviamente, pero una cosa es cambiar de 4 a 0 y otra cosa es cambiar de 300 a 0. A ver si nos entendemos. Sí. O sea que una cosa es, bueno, hay una inflación 4% mensual. ¿Qué te da? 4% mensual, 4% 4 más 4, 50%. Bueno, eso, que es mucho, es una cosa. Ahora, si hay una inflación anual del 300, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si aceptamos, como están haciendo, que es 4, cuando llegues a modificar ese 4, de todos modos va a faltar el resto de los 300. O sea que habrás modificado 50 de 300 reales. No sé si es claro lo que yo pienso. Entonces, esta gente no puede seguir con la mentira. Es decir, no puede. No debería. No debería. Poder puede porque en la reta, en la cava, ¿no es cierto? Porque es él el que manda, sacaron 4 y pico. 4 y pico.
El Congreso sacó
3 y pico. Están mintiendo. Están mintiendo. Entonces, ¿les conviene? Claro, para evitar estallido. Claro que les conviene, pero están mintiendo. Entonces, no se va a mejorar ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, porque no es el 4. Porque si hubiera sido la que decía Moreno o la que decía el Congreso, en contra de la de Moreno, Moreno decía el 1, el Congreso decía el 2. ¿No es cierto? Si hubiera sido esa, la hubieran modificado. No se podía porque no era ese.
Era mucho más.
Claro, nunca se pudo, porque cuando las cosas son fáciles para todo el mundo. Si a vos te, si ponemos una, a ver, bueno, vamos a ver cómo andan en sumas, y ponemos a un montón de gente, y ponemos 1 más 1, ¿eso quién no lo resuelve? Puede ser que haya alguno, un chico de que todavía no aprendió a sumar, no lo resuelve. Cuando las cosas son fáciles, las resuelve cualquiera. El problema es cuando es muy difícil.
Es difícil. Y aparte,
claro,
tienen que decir cuál es el problema.
Pero digo, si no la resolvieron, es porque no era fácil como de 1 o de 2. No era fácil. Nunca fue fácil. La dibujaron. Y como la dibujaron, nunca la corrigieron. Porque no se podía. Bueno, hoy, ¿qué van a seguir haciendo? ¿La van a seguir dibujando? Bueno, entonces no vamos a salir nunca. nunca vamos a salir.
Esperemos claro, que Macri claro, haga un cambio.
Ya lo dijimos en este programa y lo han dicho, lo han repetido en distintos lugares y lo vuelvo a decir. En Alemania, cuando terminó la guerra, había escombros por todos lados. Y los tipos desde ahí salieron.
Hicieron una potencia.
En Japón se comieron 2 bombas atómicas y estaban destruidos. Desde ahí salieron. Entonces no hay ningún problema en estar destruido, como Japón o como Alemania. El problema es si los japoneses o los alemanes hubieran hecho como los argentinos, ¿no es cierto? No, está todo bien y a nadie, claro, no pasó nada y entonces seguirían los escombros. Entonces, si los alemanes, si en lugar de haber alemanes en Alemania hubiera habido argentinos, Alemania seguiría siendo escombros. Con la diferencia que Alemania estuvo en guerra con el mundo y Argentina es escombros hoy y no estuvo en guerra con nadie.
Nunca. Sí, es verdad.
¿No es cierto?
Es verdad,
o sea, que
es
pequeña, pequeña gran diferencia. Porque los escombros de Alemania eran de una guerra con el mundo. Con el resto del mundo.
Era solo, sí, con el resto del mundo, sí.
Y ahí está hoy. Y nosotros, que en el momento en que Alemania era escombros, nosotros éramos potencia. Lo que pasa es que nosotros tuvimos el cáncer del peronismo, que todavía lo seguimos padeciendo, y acá estamos, hechos escombros. Y sin reconocerlo, además. Porque esto es lo más grave, no se reconoce. Bueno, acá tenemos una pequeña muestra de los escombros. Que la realidad es esta. Vamos a tener que pagar, ¿de dónde? Si se robaron toda la plata que había en el central. Los dólares que estaban en el central no están más. Y los que los tienen andan ahí en la calle.
Y aparte hablando por todos lados.
Y protestando si porque se toman estas medidas o las otras.
Sí. Es increíble.
Mientras tanto ellos tienen toda la plata que se robaron.
Esa es la hipocresía que tienen muchos.
Y que hablan... ojo, la plata esa que ellos se robaron es la que nosotros vamos a tener que con esfuerzo volver a poner en donde estaba. Y ellos se la van a quedar. Yo con eso estoy totalmente en desacuerdo. No quiero esforzarme para hacer que esa gente se quede con la plata que se robó. Que yo quiero que se recupere el dinero, que se recuperen los fondos que se robaron. No sé si van presos o no, pero que le saquen la plata.
Si quedan
presos, mejor, pero que le saquen la plata. Directamente. No, esto, a ver, ¿usted qué tenía en el 2001? ¿Qué tenía? Jaime, Devido, ¿qué tenía? Fernández de Kirchner, los hijos, ¿qué tenía? En el 2001, ¿qué tenía?
Bueno, tanto dinero.
Perfecto.
Esa era la base para...
Todo lo que tenga, además, ¿no es cierto? A partir de 2001.
Pero con los Kirchner tendríamos que empezar a contar desde el año...
Yo digo, desde que entraron al gobierno. Que entramos al gobierno.
Sí.
Lo otro es de la provincia.
Es de la provincia de Santa Cruz.
Es de la provincia de Santa Cruz. O sea, que si la provincia de Santa Cruz se los quiere reclamar, que se lo reclame. Yo estoy reclamando lo que es de Nación. Lo que es de Nación, que es lo máximo. Entonces, cada uno de los que robaron, llevarlo a 2001 y de ahí, Bernie. ¿Qué tenía en 2001? Nada. Bueno, no tiene nada. ¿Qué 900.000, ni 1 millón, ni 2 millones, ni nada? Nada, cero. A ver.
¿Se sacó la lotería? No, listo.
No, pero escúchame. No, pero ya, pero escúchame, nadie se sacó la lotería, ninguno de estos.
Por eso.
Todos oscilan, la hija de, la sobrina de la Fernández de Kirchner, con una fortuna de 2, 3 millones de pesos, o de dólares, no sé por qué, porque no se sabe bien. Baez, todos esos tipos que se han enriquecido.
Que aparte que no tenían ningún
alevó,
peso.
Claro, alevó
eso me dijera, bueno, viene de familia de mucho
dinero. ¿Y qué?
Dinero.
¿Y lo vamos a dejar? ¿Qué somos, giles, estúpidos, que vamos a ponernos a hacer un esfuerzo para saldar deuda que es de otra gente? No, señor. No, señor. Es más, si los jueces no lo hacen, bueno, habrá que hacerlo.
¿Sí?
O sea que la justicia es darle a cada uno lo que se merece.
Lo que se merece, lo que le corresponde.
Lo que le corresponde. Por derecho. Entonces, si los jueces no hacen justicia, bueno, la justicia tendrá que hacerla el pueblo, la gente. ¿Qué tiene que ver que haya un juez que diga no tiene culpa si todos sabemos que el tipo se la robó? No tiene nada que ver. Que devuelva la plata que robó y se terminó. Y no dejarlos que se muevan libremente, así como hace Moreno. No hay que dejarlo que como hicieron en Mar del Plata, como han hecho la gente. Hay gente que sabe hacer lo que tiene que hacer y que se anima a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer todos. El tipo va caminando por la calle y hay que insultarlo.
¿Cuál es la diferencia que dijiste vos del escrache con...? Eso es muy importante.
Claro,
eso,
¿eh? El escrache es lo que hacen, por ejemplo, lo que hicieron el otro día en la casa de la Bullrich.
Claro, que fueron directamente, claro, un grupo de personas.
Una organización política con un fin político organiza una movida que puede ser pintada, que puede ser con estruendos, a romper la puerta, qué sé yo, a prenderle fuego en la puerta de la casa de alguien, ¿no es cierto? O en un lugar de gobierno, pero es una cosa organizada. Eso es un escrache, y el origen está en Hitler. Hitler usaba a esas tropas que tenía, que eran paramilitares, andaban uniformados, pero no eran militares, ¿no es cierto? Que atacaban judíos, que le pintaban la Magen David, la estrella, en la casa para identificarlos. O sea, eso era el escrache. O sea, iban y denunciaban quiénes eran los judíos. Entonces después iba la Gestapo y los sacaba. O sea, que los tipos estaban metidos en todos lados y los buscaban. Cuando los ubicaban,
iban y
los escrachaban. Ese es el escrache.
Esa es una gran diferencia con el otro tema.
La otra es la condena social. La condena social es espontánea. Ah. La gente, ¿no es cierto?, que está en un lugar, ve entrar a uno de estos delincuentes políticos de cuello blanco, que porque tienen fuero, porque están sueltos. Entonces el tipo va, como hizo Cafiero, ¿no es cierto?, y entró y se sentó en la biela. Entonces toda la gente que estaba en la biela,
pero que no se conoce.
No. Bueno, sé si algunos se conocen.
Bueno, pero que están en un lugar determinado sin querer.
No había una confabulación.
Eso es importante, porque muchos dicen, a cualquier cosa le dicen escrache.
No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, el tema de las palabras y las cosas es toda una historia acá.
Eso que tenerlo en cuenta, porque
se usan las palabras de cualquier manera. La condena social, ¿no es cierto?, es el estallido espontáneo de un grupo de ciudadanos ante la presencia, ¿no es cierto?, de alguien, o porque, como ha pasado con las marchas, ¿no es cierto?, hay un acuerdo, pero no hay una estructura política. O sea, no hay un partido, no hay nada.
No hay una agrupación.
La misma gente que decide juntarse en un lugar. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, el escrache lo que caracteriza es la existencia de una estructura política que paga la movida. O sea, que no es gratis. En cambio, la condena social es la movilización espontánea de la gente, que no hace falta ningún colectivo, ni ningún choripán, ni ningún incentivo económico para que la gente se movilice. Es muy diferente. Muy diferente.
Eso es importante que dejemos bien en claro la diferencia entre los dos.
La convocatoria, que es lo básico, ¿no es cierto? La convocatoria, por ejemplo, un líder político hoy, cualquiera de los que están, Massa, ¿no es cierto?, dice, bueno, yo voy a estar en tal lugar, en la Plaza Lavalle. Entonces, convoca a los que les puede interesar, qué sé yo. Entonces el tipo va al lugar y cuántos fueron voluntariamente sin que nadie les pague, ¿no es cierto? Entonces se junta un montón de gente, o sea, un montón de gente se llena la plaza, una convocatoria muy buena. Entonces los políticos que han perdido convocatoria, porque todo el mundo sabe que son unos delincuentes, unos más, otros menos, pero todos están ahí en el negociado, en la tranza, en el bueno, vos dame esto, yo te doy lo otro, todos. Entonces, la gente no responde. ¿Cómo hacen? Pagan. La diferencia es enorme. Esta movilización que hizo ATE.
La que hizo ayer.
Los lugares alrededor llenos de colectivos.
Llenos de colectivos, que estaba viendo.
Entonces, porque ante un paro, la cuestión es voluntaria, porque el trabajador al que ATE lo está defendiendo va voluntariamente y está con la gente que lo está defendiendo. Bueno, acá no es así. Acá no es así. ATE, los trabajadores de ATE, habría que hacer la próxima, ¿no es cierto? Un censo, que no sé si lo
¿Quiénes, ¿quiénes son de ATE?
¿Quiénes son los trabajadores que fueron a la movilización?
Sí.
¿Me entendés?
Porque habían también hinchas barra de
fútbol.
Es muy fácil,
todo el mundo lo sabe. Esos colectivos se llenan con gente, con desocupados del conurbano. Se paran en una plaza, en Lomas de Zamora, en San Justo.
Le da 200 pesos, 100 pesos.
Claro, le dan plata y los suben al colectivo y los traen.
Aparte, ayer, ¿cuánto hacía de calor? A las 3 de la tarde hacía como 40 casi. Se llevaban niños en la marcha. Niños, bebés.
Pero con ese día los tipos comen. Los que estaban ahí, es un día de trabajo.
Y después tienen que ir a la salud y tienen que pagar la salud. Claro,
es un día de trabajo para ellos. Es así. Entonces, la cuestión...
Que quede claro eso,
Que quede claro...
El tema del scratch y que quede frente
la mentira institucionalizada puede ser para los que mienten. Pero el que miente tiene que estar consciente de cuál es la verdad. Entonces, el problema es cuando el que miente se cree la mentira. Y los mentidos, o sea, los engañados, no son capaces de vislumbrar la realidad. O sea, les conviene más seguir enganchados con la mentira. Una cosa tan absurda, que sí. Ni Kafka se lo hubiera imaginado, porque es terrible, terrible. Y bueno, esto de los fondos buitres es justamente, ¿no es cierto?, una expresión de la realidad concreta. Esta es la realidad concreta. Bueno, la otra nota, bueno, hablando de ATE, ¿no? La otra nota, resaltada con una foto grande, ¿no es cierto?, de una... O sea, de un punto de la marcha convocada por ATE, dice, una jornada difícil, la Avenida de Mayo totalmente cortada por el paso de los manifestantes que marchaban hacia Plaza de Mayo. Protesta por despidos en el sector estatal. Día de corte, especial protocolo antipiquetes. Bueno, Clarín, que para Moreno y los camporistas miente, ¿no es cierto? Tiene sus vaivenes. Yo no sé si es Clarín o el staff, ¿no es cierto? Porque acá habría que ver. Estas notas no están firmadas, ni la anterior ni esta no tienen firmas, o sea que habría que ver si es, o sea, cómo es el manejo. Pero indudablemente que hay varias cuestiones que no se analizan, ¿no es cierto? El tema de los despidos en el sector estatal hacen referencia a toda esa banda de militantes ingresados por la ventana para pagar la militancia. Porque hoy la militancia se paga. O sea, que es rentada. No es como en la época en que yo estudiaba, que uno era militante y no, pero aparte a nadie se le ocurría que iba a cobrar por ir a una manifestación. Aparte, ir a una manifestación era ir a correr el riesgo de que te pegaran un palazo en la cabeza o que te mataran. Porque era así en los 70. Era así. Estaba Lanusse y no era como ahora que vos decís voy a manifestar. No, no, ahí iba la gente, y aparte, una manifestación de las que yo me acuerdo, y no, ojo, yo 70 estaba en Mar del Plata, no era Buenos Aires. Eran cuadras de gente enfervorizada, cantando, gritando, no esto, que parecen zombies. ¿Qué están reclamando estos? Así, con los brazos cruzados, con las manos caídas.
No, pero aparte,
con...
ayer veía que estaban en la marcha y se mataban de risa. O sea,
claro.
¿De qué te reís?
Si no, no,
una
pero...
marcha porque estás mal, una marcha porque estás
por
mal.
Eso te digo, que la es una parodia. Es una parodia, porque esto no es una manifestación. La misma palabra de manifestación te indica una acción más o menos violenta. Sí. O sea, que vos estás gritando porque te han sacado algo, porque estás reclamando para lograr alguna cosa. O sea, que esto, ¿qué es? Banderas, ¿no es cierto? Trapos y nada más, porque acá en esta foto sale que parece una procesión, y ni siquiera, porque en una procesión la gente va por lo menos rezando.
Sí.
O sea, hay algo. Están haciendo algo. ¿Acá qué están haciendo? Están siendo parte de esto, nada más. Porque, o sea, y están siendo parte. Son una masa, pero informe. Entonces, la defensa de ATE, de esos ingresados por la ventana de asientos que inflan el gasto, lo que ellos llamaban el gasto social, ¿no es cierto? Porque social, para el kirchnerismo, eran solo los militantes.
O sea, el que no era militante, no, o el que
no, porque la palabra social, cuando vos decís social, haces referencia a toda la sociedad. No a un sector pequeño, reducido de militantes. Porque eso no es la... No hay nada de social en eso. O sea que social hubiera sido que, bueno, entran tantos de estos, tantos del otro, tantos del otro, tantos del otro, y entonces sí, más allá de que al no haber un sistema de exámenes, y tampoco, porque siempre es parte de la discrecionalidad, discrecionalidad del que está haciendo que entre gente por la ventana. Pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué está defendiendo ATE? El gasto público. O sea, que el gasto público no decrezca. Porque si hay algo que caracterizó al gobierno de la ladrona, es el gasto público, el crecimiento indiscriminado del gasto público. Claro, ¿cómo no iba a crecer el gasto público si además de lo que se estaban robando, mal, porque ahora sale que hasta con los pasajes de los viajes robaron, ¿no es cierto? ¿Y esa plata de dónde salía? Obviamente, de la caja. Entonces, si entran 1.000 militantes en una repartición, y cada uno de esos cobra no menos de 20.000 pesos, no, saca la cuenta. Entonces, ¿qué defiende ATE? ¿Eso? ¿Eso está defendiendo? Bueno, entonces esta marcha no era contra Macri. Era contra nosotros, los que trabajamos, producimos y pagamos impuestos, que estamos reclamando que el gasto público se reduzca. O sea que, por un lado, porque es una locura, ¿no es cierto?, que 1.000 en cada parte de la administración, ¿no es cierto?, se están llevando dinero que se debería repartir entre toda la sociedad, o entre todos los pobres, o entre todos los que...
Ir a otro lugar,
claro, ese más. Dinero, claro. Que 1.000 en ahí en el Legal y Técnica donde estaba Zanini, 1.000 en dicen que en Desarrollo Social hay más de 10.000. No entran en el edificio, 10.000. Entonces, saca la cuenta, lo que se lleva, porque esos son, ahí está era la colina. O sea, sí, la colina, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ellos, en lugar de poner plata de su bolsillo para tener gente que le responda, ¿cómo hacían? En el lugar, en el ministerio, en donde ellos estaban, hacían entrar gente con la condición de que tenían que hacer esto, esto y esto. ¿Y quién les pagaba? Nosotros. ¿Y para quién militaban? Para ellos. Y esto es lo que defiende ATE. Esto es lo que está defendiendo ATE. Una vergüenza. Y una vergüenza que este diario no lo analice. Y diga esto. Despidos en el sector estatal. Entonces, esto es bochornoso. Porque hay una orientación. Entonces, cuando uno lee, tiene que leer el entrelineado. En lo profundo, acá hay un acuerdo. Porque no se está analizando la realidad, sino que se está analizando la lo que pareció.
O sea, una visión.
Porque acá, si vos lo ves así como el pasar, decís, mirá cuánta gente, ¿no es cierto? Sí, está bien, porque en la foto, ¿no es cierto? Aparte de las ramas de árboles, los frentes de la casa, hay mucha gente, ¿no es cierto? En este pedacito de foto que nos están mostrando. ¿Está? Entonces, ¿ya está? Claro, vos vas caminando, mirás el diario así puesto y decís, mirá. Ahora, si te sentás con un poco de tiempo a analizar todo lo que hay atrás, los colectivos que estaban parados, claro. Pero no la foto, sino la visión. Lo que está atrás de la foto. ¿Qué hay atrás de esto? Es como la pantalla de la computadora. La pantalla de la computadora es lo que vos ves. Atrás de eso hay una cantidad de programas que no los estás viendo.
No ves.
¿Me entendés? Es más, si vos entrás, no vas a entender nada de lo que hay ahí adentro. Bueno, acá es lo mismo. Vos tenés la pantalla y atrás hay una estructura que si vos entrás te volvés loco. Pero lo más triste, para mí, en este caso, ¿no es cierto? Porque se torna real el tema del manejo que hace el medio o los medios de lo que es la información, según sus intereses. Según sus intereses, está para acá o está para allá, pero hay un manejo que es subliminal, porque claro, la protesta ¿por qué era? Por los despidos en el sector laboral. Ahora, no decir más es dejar como cierto eso. Entonces, y aparte, poner el protocolo como cuestión, como hicieron los que protestaron, que salieron contra el protocolo, sabían que no había forma de hacerlo aplicar porque no está reglamentado. Esto lo sabían los de ATE, de Michel y todos esos. Claro, por eso salieron a hacer, porque si ellos hubieran sabido que iba a haber aplicación y que los iban, ¿no es cierto?, a manguerear y a hacer todo lo que tiene que hacer, la policía cuando hay, ¿qué hace la policía cuando hay delincuentes que están en un banco y que van y tratan de apresarlos? El que está infringiendo la ley, está infringiendo la ley.
Bueno, pues no estamos acostumbrados a eso.
Bueno, perfecto, pero digo, el que infringe la ley no puede esperar otra cosa que la actuación de la policía y de la justicia. O sea, la policía y la justicia. Por eso es que la acción, cualquier acción, de la policía, de gendarmería, de las fuerzas de seguridad, tiene que ir con un aval de la justicia, o sea, tiene que ir con una orden judicial. Esto que quede bien claro, porque si no, vamos a hacer lo mismo que hicieron los militares en el 76. O sea, entrar por la puerta de la delincuencia. Correr a la delincuencia por el mismo camino de la delincuencia. Una locura. Total, si vos tenés el Estado, claro, lo que pasa es que ellos no tenían el Estado, tenían el facto, entonces ya fallaba por todos lados, pero de todos modos pudieron haberlo hecho porque tenían jueces como Zaffaroni, como muchos otros, que hubieran avalado. orden de allanamiento. El tipo tenía una orden de allanamiento, fue allanó, lo metieron, lo procesaron, lo juzgan por la justicia militar, que en ese momento tenía este, el fusilamiento, no sé, la pena de muerte, listo, se terminó. Un militar, un argentino haciendo este, tomando, armado contra la nación. Artículo 29 del código de la Constitución, traidor a la patria, pum pum, a otra cosa. Tenían en la mano haber hecho las cosas de otra manera. Bueno, no lo hicieron y acá estamos, ¿no es cierto? Y acá estamos. Bueno, esto es lo mismo. Acá tiene que haber una ley, tiene que haber una orden judicial, tiene que haber un procedimiento. Y pero se terminó.
Tiene que estar reglamentado.
Por eso, no reglamentado. Por eso. Tiene que estar reglamentado, tiene que haber un procedimiento, ¿no es cierto? Y tiene que haber, yo insisto en esto porque parece un chiste, pero no es ningún chiste, tiene que haber un lugar. El Estado tiene que, y sobre todo acá en Capital Federal, hay que disponer un lugar, habrá que buscarlo, no sé, un lugar, en donde se hagan, o sea, que esté expresamente previsto para los que quieran manifestar, que van a manifestar ahí. Entonces, ¿qué buscan los que manifiestan? Que esto, ¿no es cierto? Que los medios, salir en los medios. Había tanta gente, que bueno, perfecto. Los medios, en el lugar que se disponga, todos los medios tienen que tener la obligación de estar para cubrir el acto que se haga. Tiene que haber medios. Entonces los tipos no pueden decir, yo protesto, porque ahí se les hace hablar y ellos dicen contra quién, cómo, qué, por qué, qué es lo que está pasando, lo explican bien. Y si es posible hacer ir a los responsables del área que genera la protesta para dar las explicaciones, pero en un lugar, que se busque un lugar, no sé, un lugar como para contener a toda esta gente en ese lugar.
Y que no corten las calles.
Y se terminaron los cortes de calle. ¿Vos querés ir a protestar? Bueno, que para tal día. Para tal día. Tenés tal día, tantas horas para hacer la protesta. Y punto. Y punto. Entonces, a partir de ahí, el que se atreve a... Porque viola la Constitución. Ya no es la ley.
No solamente la ley,
claro, la ley común. El derecho de transitar libremente, que ese es un derecho reconocido no solo a los ciudadanos, a los habitantes. O sea que, porque ojo, hay gente en tránsito. Hay gente que viene de Chile y que va a Brasil.
Ah, no solo argentino, sino extranjeros.
La Constitución tiene previsto el derecho de libre tránsito para los habitantes, o sea que los habitantes son todos los que están en el país. No importa si son ciudadanos o no, porque hay muchos artículos de la Constitución que hablan solamente de los ciudadanos. ¿No es cierto? Verdad. Bueno, entonces, pequeña gran diferencia, pero importantísima, porque esto de cortar el libre tránsito no afecta solamente a los trabajadores y a los que vivimos en el país. No, afecta a muchos otros que no tienen absoluta, mucho menos que ver. Mucho menos.
Bueno, hablando del corte de tránsito, ayer hubo un caso ahí en Santa Cruz, en el Parque Nacional de los Glaciares, ahí en Santa Cruz, donde fueron tres extranjeros franceses, tres ciudadanos franceses.
¿Cortaron?
Llegan al parque y le dicen, son 240 pesos para entrar. Es no puede ser, son 15 euros. Son. Sí. No puede ser, es muy caro, no lo vamos a pagar. Bueno, no va a entrar. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron tres autos cortando la ruta. Cortaron la ruta durante 5 horas.
Tres autos.
Tres franceses. En Argentina, ¿eh?
Bueno, claro. Desopilante.
Bueno, como ellos dicen, acá que todo el mundo corta, ¿por qué no vamos a cortar nosotros los extranjeros?
Claro, no hay ley. No hay ley. No hay ley. No, pero es que no es así. No debe ser así. No debe ser así. Se hace porque esto está absolutamente desmadrado y es parte de toda esa mentira que venimos trayendo desde hace 12 años. ¿Qué hacían? No hacían nada. ¿Qué protesten? ¿Qué protesten? No importa. ¿Entendés? ¿Qué protesta? Total, no le damos bola. O sea que, ¿qué están cortando? ¿Qué corten? Claro. O sea, los que cortan se ganan la enemistad de los cortados. Porque no es que claro. Fueron y cortaron al gobierno, no. Cortan, claro, es como los del subte. ¿No es cierto? Hacen una medida de fuerza contra el gobierno de la ciudad. ¿Y a quienes perjudican? Especialmente a los otros trabajadores que usan ese servicio público para ir a sus trabajos.
No lo hacen en contra del gobierno.
Andá y hacé la medida en algún lugar. Es lo que estoy diciendo. Entonces, este tipo de acción tiene que ser penada. Eso de que se bajan a las vías y cortan las vías del subte o del tren, eso tiene que ser penado. O sea, que un juez dice, le da la orden de detención para averiguación de antecedentes, bla, 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 se lo llevan. Se resiste, resistencia a la autoridad. Porque tenemos que empezar a caminar por lo legal. No puede ser que cualquiera haga lo que se le da la gana. No puede ser. Y va a seguir siendo en la medida que Moreno, Devido y todos esos anden caminando como Rossi. Es un desfachatado el tipo. Sigue ahí hablando como si fuera un prócer. Un delincuente, pero se robaron armas en todos los lugares donde estuvo, hubo defalco. Hizo entrar a la hija, que es nadie, como directora del Banco Nación.
No, una vergüenza. Sí, es verdad, no estoy preparada para
una ir. Vergüenza, una vergüenza. Y el tipo tiene la caradurez, yo sinceramente no lo puedo entender. Yo sabés dónde estaría, ¿no? Escondido en la Fichi, no sé, en algún lugar donde nadie me conociera.
Pero ya perdieron la vergüenza.
No, es que saben que no hay ley. Saben que no hay ley. La impunidad es tan grande que te lo están demostrando. Te lo están demostrando porque con esa cara, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, ahí lo tenés a Dante Gullo, ¿no es cierto? Que ese tipo es un tipo pesado, jodido. Pero este, andan todos sueltos, y están sueltos ellos, y nosotros estamos atrás de las rejas. Porque el que no pone rejas en la casa, lo matan. Aún con rejas te matan lo mismo. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Thank you.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Vamos siendo las 9:53, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación por lo que queda. Bueno, acá, tema resaltado, los holdouts, acá, bien, holdouts, más duros, dan por cerrado un acuerdo con el país. Bueno, esto ya está ahí en la duda, porque tanto Polak como las acá en el país no dicen tanto. Pero bueno, habrá que ver. Ganancias cerca del 70%. Cerca del 70% pagan las alícuotas más altas. Claro, porque acá hay un problema, o sea, se desfasa justamente porque hay uno de los parámetros que no ha sido tocado. Entonces, cuando se instauró, ayer lo escuchaba Bermúdez, ¿no es cierto? Cuando se instauró, que esta tablita de Machinea. La tabla era sobre $17,000, ¿no es cierto? El que superaba los $17,000 empezaba a pagar ganancias. $17,000 hoy equivalen a 200,000 o más pesos,
sí.
Entonces, la alícuota arranca a partir de los 40, creo. No, claro.
Es verdad.
Pero en el 2001 había gente que ganaba $1,000 y que siguió después ganando $1,000.
Entonces, claro.
¿No es cierto? Sí, entonces, sí. No solo que se desfasó todo. O sea, nos robaron mal a todos.
Y todos aplaudiendo.
Bueno, vuelve a demorarse la paritaria docente. Otra vez, postergaron las tratativas por diferencia entre nación. Claro, hay provincias que no están en condiciones de hacer frente,
a los pagos.
O sea, que nadie dice que no se lo merezcan. Pero durante 12 años estuvieron navegando en las aguas de, bueno, está bien lo que decían los sindicalistas, que habían arreglado con el gobierno. O sea, durante 12 años estuvo todo bien cuando estaba todo mal. Porque el deterioro que tiene el salario hoy no es de hoy.
No, viene desde hace 12 Entonces, años o más.
12 años estuvieron soportando inflaciones del 200 o más anual, ¿no es cierto? Con incrementos del 25, 20, 30%. O sea que todos los años estuvieron destruyendo su propia su propio ingreso. Sí. En 150
en contra de sus propios trabajadores.
No, los trabajadores, pero yo digo, si los sindicalistas los trabajadores que no están de acuerdo, tienen que salir. Porque si no...
Pero salir en contra
del jefe. ¿Eh? Si los empleados de comercio, ¿no es cierto? Cavalieri cierra por el 20. Los empleados de comercio no están de acuerdo. Bueno, tienen que salir a la calle a protestar contra el acuerdo. Y a sacarlo a Cavalieri. Porque si no hacen nada, quiere decir que están de acuerdo. Y si están de acuerdo, después no te quejes.
Sí.
Porque es así la historia.
Sí,
¿cómo?
Sí.
Los sindicalistas dicen esto, pero está la base. la base no está de acuerdo, bueno, se tiene que expresar, hacer la movilización, pero claro, todo el mundo, todos los trabajadores no están acostumbrados a hacer algo más allá del dirigente. Entonces están, por eso es que siguen y siguen y siguen. Hay algunos de
pasa
estos.
Pasa que después vienen represalias.
Hay algunos de estos que hace 30 años que están y manejan los sindicatos como si fueran sus propios, sus casas particulares. Una locura. Bueno, sí. La nota resaltada en La Nación, ¿no es cierto? La Macri con Hollande, con un granadero, en la Casa Rosada, parece que fuera. Bueno, Hollande dice que Francia quiere ayudarlo a Macri. Está perfecto. Bueno, la otra es Evo admitió la derrota, pero prometió que dará pelea. Otro que no acepta que.
No, pero aparte hablaba como que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. ¿De qué guerra me está hablando Evo Morales? ¿Qué es una guerra esto?
Sí, son palabras, pero digo, hace 10 años o más que está. Y hay un montón de gente, porque es evidente, que ya está. Aparte, bueno, que haya otro, un periodo, y después si lo extraña mucho, volverá. O sea que tiene que haber ese cambio, porque si no pasa lo que pasa. Pasa esto. 12 años en donde el poder es absoluto.
Sí.
Porque se transforma en absoluto. Porque en 4 años toman.
Eso es lo que tiene que hacer el pueblo cuando va a votar, decir, bueno, usted ya estuvo.
Les guste o no les guste, como decimos con Macri. Ese
es el tema.
O sea que dentro de 4 años, Macri no. Haya hecho lo que haya hecho, Macri no. Yo no lo voto más a Macri. ¿Por qué? Porque quiero que haya la alternancia necesaria. Entonces, que se haga lo que tiene que hacer, lo que haya que hacerse para que el otro
que siga con las buenas obras que ha hecho.
Entonces, no quiero que esté el mismo porque no quiero que se armen esos cotos de poder, ¿no es cierto?
Eso pasa cuando están tanto tiempo.
Claro, después entonces se queda y se eterniza. No debe pasar en ninguna institución. Que se diga republicana y democrática, no puede haber un dirigente eterno.
Así es.
Si hay uno que se ha eternizado, esa institución ha dejado de ser republicana y democrática. Es así.
Sí.
No, y así lo debemos considerar. Entonces, hasta por más que te guste, estuvo el periodo de gobierno por el que se lo votó, bueno, hay que ir con otro. Por un resguardo de lo propio. Hay tipos que son carismáticos y que no, está todo bien, qué sé yo, pero el hecho de dejarlos que se eternicen los transforma.
Sí, entonces,
un periodo. Periodo por medio o cada 2 periodos. Cuestión de que si el tipo es grande, por ahí en 2 periodos ya no está.
No, aparte la persona esa que ya estuvo en un periodo, no vuelva más.
Por eso, entonces lo que tiene que haber, tiene que ser planes de gobierno. Eso
claro,
sí.
Claro.
Eso sí. Planes de gobierno. Eso
serían políticas entonces, también de Estado, ¿no?
El que gobierna ejecuta un plan de gobierno. Punto. ¿Y quién
sea del color partidario que sea?
¿Quién da la orden? ¿Quién es el dueño del poder? ¿Quién es el que manda? El pueblo. Entonces, hay que encontrar la forma de que el pueblo exprese qué es lo que quiere, qué es lo que quiere que el representante haga. El plan de gobierno tiene que ser hecho por la gente. ¿Qué queremos? Que haya esto, que se haga esto, que se haga esto, que se haga esto. Los dirigentes tienen que tratar de generar los medios y las formas de hacer realidad lo que la gente quiere. No puede ser de otra manera. No es que el dirigente hace lo que se le da la gana. Y después viene y le dice, miren lo que hice. No, señor. Porque lo está haciendo con plata nuestra. Entonces, yo quiero que se haga tal cosa. No, que con mi plata hagan cualquier cosa y después me digan, miren lo que hice. No es así. Entonces, tenemos que ir girando hacia eso. sacarle el poder absoluto que se han, del que se han adueñado los políticos y retomarlo el pueblo. Entonces, si yo voté a un diputado por el PRO, ese diputado es del PRO. No puede irse para el Frente para la Victoria.
Bueno, ahora pasó eso, ¿no?
Porque en ese caso tiene que dejar la banca. Él se pasa al partido, pero la banca queda para el que le sigue. Si él se quiere ir, que se vaya. Pero la banca es del partido.
Sí, sí, sí.
Y es de la gente que lo votó. Porque el representante, ¿a quién representa? A la gente que lo votó.
Y lo votó por un determinado partido y por un determinado
plan de gobierno.
Plan de gobierno.
Promesas de que voy a hacer esto, voy a hacer otro, como el tipo termina, bueno, pero acá tenemos el caso famoso de Borocotó, en donde la justicia determinó justamente al revés. O sea que
¿qué es de
él? El Poder Judicial, ¿no es cierto?, nuevamente en contra de el pueblo, del poder genuino. El poder genuino es de la gente, es nuestro, no es de ellos. Bueno, la justicia cree lo contrario. Y en este caso, toda la justicia. Se creen que son los dueños.
Sí, 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 sí.
Grave problema. Gravísimo problema. Sí, sí. Bueno, siendo las 10:03, terminamos el programa, nos despedimos. Hasta mañana.
Mañana viernes.
Que tengan un muy buen jueves. A las 9 de la mañana. This very moment to come through all the roads that I have tread, write the match within my head, my head, my head, my head, my head. See now that I've been through the fire and found my scars are. I will rise above the world and shower down my bleeding heart. Without love, without love. Let the light of day be matters. I will rise above the world and shower down my bleeding heart. Without love, without love. Let the light of day be I will rise.